El acuerdo fue presentado ayer en el Hotel Nacional de La Habana y estuvieron delegados del gobierno, los delegados de las FARC y unos muy importantes, los delegados de la UNICEF, que son los que siempre han luchado porque se saque a los menores del conflicto en Colombia.
Y van a estar en todo ese proceso, que además va a ser manejado por la Defensoría del Pueblo, por la Presidencia de la República, y obviamente con la presencia de la UNICEF allí detrás apoyando. Es un acuerdo muy importante, Juan Roberto, a pesar de que obviamente en todo lo que tiene que ver con la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pues hay siempre incertidumbres y preocupaciones, porque además acuérdese que el año pasado, en febrero, se habían comprometido a dejar de reclutar menores de 17 años y luego asumieron un compromiso de no reclutar menores de 18 años. Esta vez lo verdaderamente importante es que hay una hoja de ruta, que en 15, 30 días máximo vamos a saber cómo es que es el proceso y quiénes es que van a salir de las filas de las FARC a donde nunca debieron entrar.
Lo dicho en las últimas horas en La Habana por los delegados de gobierno, de guerrilla, la UNICEF, las Naciones Unidas, el reporte de Juan Carlos Mateus desde Cuba.
Buenos días, se ha dado un paso definitivo aquí en La Habana, Cuba, para sacar a los menores de la guerra. El gobierno y las FARC acordaron que los primeros días de junio, es decir, en poco más de dos semanas, saldrán 21 niños menores de 15 años de las filas guerrilleras. A esto se suma que se trabajará en una hoja de ruta para que la totalidad de los menores de edad en las FARC salgan del conflicto lo más pronto posible. Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC, describió así este paso en el desescalamiento del conflicto.
Que el más grave problema de la infancia colombiana no es la existencia de menores de edad en los campamentos de las FARC. En el Bronx de Bogotá, a escasas cuadras del Palacio Presidencial, por ejemplo, cientos de niños, niñas y adolescentes se drogan, se prostituyen, son maltratados o delinquen cada día tratando de sobrevivir a la miseria y al abandono.
Por su parte, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, exaltó este paso hacia la paz y planteó las líneas futuras para estos menores, que deberán tener además pleno apoyo para tener una vida con los mínimos básicos en educación, salud y bienestar. Además, Naciones Unidas presente en el anuncio trascendental para los menores que están inmiscuidos en el conflicto, señaló que se le deben abrir nuevas y mejores oportunidades para que tengan un futuro alejados de la guerra. Esta es la información por el momento. Desde La Habana, Cuba, Juan Carlos Mateus, Blue Radio.
Pues precisamente a las 6 de la mañana, 28 minutos, saludamos en La Habana, Cuba, al señor Roberto Di Bernardi. Él es el representante de la UNICEF en Colombia. La UNICEF es la oficina de las Naciones Unidas que se encarga de defender y velar por los derechos de la infancia en el planeta. Señor Di Bernardi, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Di Bernardi, para la ONU, para la UNICEF, ¿cuál es el alcance de este anuncio que han hecho gobierno y FARC de sacar definitivamente a los menores de 15 años de las filas de la insurgencia?
Yo creo que su reportero ya lo dijo, anuncio trascendental. Yo me atrevería también a definirlo el día de ayer, un día histórico para la niñez de este país y sobre todo para este grupo tan cuyos derechos han sido tan vulnerados por el conflicto armado hasta el punto que tuvieron que participar directamente y activamente en el conflicto armado. Entonces, algo de extremadamente importante, de histórico para los niños y niñas que se desvincularán, también para sus familias, para sus amigos y amigas, para sus comunidades, y también un paso extremadamente importante en el sentido de construir confianza entre el gobierno y la guerrilla, y un paso, todos lo esperamos que sea decisivo, en dirección de la paz.
Doctor Di Bernardi, ¿por qué 21 niños? ¿Por qué Iván Márquez ha hablado de 21 niños si uno creería, y los colombianos en general creemos, que hay muchos más en las filas de la guerrilla?
Los 21, según lo que la delegación de las FARC dijo, correspondería este número a los menores de 15 años en sus filas, incluyendo a los que eran menores de 15 años en el momento del primer anuncio de las FARC, cuando habían hablado, me parece, de 13 niños menores de 15 años. Entonces, este 21 incluirían los que actualmente tienen menos de 15 años, más algunos que tenían menos de 15 años hace un año más o menos. Ahora, evidentemente no hay ninguna manera de verificar el número, pero yo creo que deberíamos ser, digamos, felices que el proceso arranque, y en el documento no se habla solo de estos 21 menores de 15 años, se habla también del compromiso de liberar, de desvincular todos los menores de 18 años, los que nos parece extremadamente importante.
Señor Di Bernardi, ¿qué va a pasar con quienes fueron reclutados siendo menores de edad, reclutados por supuesto de manera forzosa, obligados por la guerrilla de las FARC, y hoy tienen más de 18 años? ¿A ellos los cobija algún tipo de beneficio o ya pasó el tiempo para que fueran cobijados con este acuerdo?
Esta es una pregunta, digamos, que podrá ser respondida adecuadamente una vez que la jurisdicción especial para la paz estará en vigor. Entonces, actualmente, digamos, no puedo responder adecuadamente a esta pregunta.
Pero podría haber beneficios en la jurisdicción especial para la paz, eventualmente, que tengan que ver con eso, es decir, son niños que comienzan siendo víctimas y terminan siendo victimarios, porque a ellos los reclutan, se los lleva a la guerrilla forzosamente y luego pues se convierten en adultos en la guerrilla y cometen delitos. ¿Para ellos habría un tratamiento diferencial en la Jurisdicción Especial para la Paz?
Repito, no tengo los elementos para contestar. Evidentemente los hechos cometidos cuando una cualquier persona es menor de edad tienen, digamos, un valor distinto en relación a los hechos cometidos cuando una persona es mayor de edad, pero esto se aplica a cualquier situación, no necesariamente a la situación de conflicto aquí en Colombia. Entonces, lo repito una vez más, es necesario ver cuáles serán las disposiciones específicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, lo que he entendido por parte de varios delegados aquí en La Habana, una de las razones que ha causado, digamos, este pequeño retraso en el anuncio ha sido exactamente la cuestión, digamos, legal de los menores de edad, pero afortunadamente se ha llegado a un acuerdo y es por eso que ayer este comunicado conjunto ha sido lanzado oficialmente.
Sí. Señor Di Bernardi, la experiencia de la ONU en otro tipo de conflictos y en recibir a estos menores de edad que han estado vinculados al proceso de paz, ¿qué indica? Que estos pequeños, estos jóvenes, ¿cómo pueden rehacer su vida? ¿Cómo lo ven ustedes de la UNICEF?
Hay muchísimos ejemplos de ex, digamos, niños soldados que se han, digamos, transformado en verdaderos líderes a nivel mundial. Me acuerdo, por ejemplo, de Ismael Bea, que ahora es un escritor, conferencista muy, muy reconocido internacionalmente. Y empezó, bueno, empezó, no puedo decir que empezó su vida como niño soldado, pero pasó varios años en una guerrilla muy, muy sangrienta y muy, muy violenta en África subsahariana. Y logró salir de la guerrilla y logró salir adelante y, como lo dije, volverse un escritor, conferencista, intelectual de alto nivel. Yo no tengo ninguna duda que aquí en Colombia también, sobre todo con todas las potencialidades que el país tiene, que el proceso será un proceso exitoso. Evidentemente es un gran reto para todos, para el gobierno, para la guerrilla, para UNICEF también, evidentemente para las estructuras del Estado y del gobierno que participarán en este esfuerzo de desvinculación y de reintegración, sobre todo de estos niños. Pero yo creo que tenemos que ser muy, muy, muy optimistas.
Señor Roberto Di Bernardi, el representante de la UNICEF en Colombia, gracias y estaremos atentos. ¿Cuándo arranca el protocolo? ¿Saben algo? ¿Hay un cronograma para recibir a los menores?
La primera reunión de la mesa técnica tendrá lugar esta semana, en algunos días, y creo que después de esta primera reunión vamos a tener una idea más clara sobre, digamos, una fecha exacta de arranque del protocolo. Pero como usted o su colega ya lo han subrayado, la intención de las dos partes, y me parece muy importante, es arrancar tan pronto que sea posible, muy, muy rápidamente.
Muy bien, muy rápidamente. Señor Di Bernardi, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Roberto Di Bernardi, el representante de la UNICEF, no hay una cifra clara de cuántos menores hay.
No, pero es que además la cifra de 21 le deja a uno como un sinsabor muy amargo, porque es que 21 niños en las filas de las FARC menores de 15 años suena a chiste.
Esos son los que, dice Iván Márquez, el jefe del equipo negociador Nicolás, van a entregar inmediatamente si cumple el protocolo del que habla el delegado de la UNICEF.
Es que no parece serio, como lo estábamos hablando, que todo este protocolo, que 15 días, que 30 días, que los nombres de los campamentos y todo para 21 niños, si son 21 niños y los tienen identificados, es la idea.
Ya, ¿para qué van a hacer protocolo y todo lo demás?
Lo único que necesita es dejarles que se vayan sin amenazarlos, sin que los maten.
Bueno, pues la pregunta se la vamos a trasladar, porque hay muchas sobre este tema, a la doctora Paula Gaviria. Ella es la alta consejera para los derechos humanos. También está dejando la consejería para las víctimas de la presidencia de la República. Doctora Paula, muy buenos días.
Buenos días, Juan Roberto, y todos los miembros de la mesa.
Bueno, doctora Paula, ¿el gobierno qué cuentas tiene? ¿Qué elementos, qué información posee? Ya después del anuncio de gobierno y guerrilla en La Habana, ¿qué información tiene el gobierno, no solo sobre el número de menores, sino la forma en que van a volver a ser reintegrados a la vida civil cuando la guerrilla los entregue?
Bueno, creo que lo primero es reconocer el paso tan importante que se dio ayer por la mesa de conversaciones. Esto es inédito en los procesos que se han llevado acá en Colombia y en el mundo. No recordaba la representante especial para los niños y los conflictos del secretario general de las Naciones Unidas, que este tipo de anticipación frente a la respuesta a la reintegración y la llegada de los niños y niñas a sus familias, a la comunidad, a los programas especiales, no se había dado en otros procesos similares en el mundo. Aquí logramos, como una medida de confianza humanitaria, lograr este acuerdo histórico el día de ayer, ser fieles al lema de que las víctimas están en el centro, los niños que están en la guerra son víctimas del conflicto y como tales tienen que ser atendidos y su proceso de desvinculación digamos, garantizado con el establecimiento de los derechos que se les han quitado. Entonces es una muy buena noticia, tiene unas metas claras, unos procedimientos específicos, la conformación de una mesa técnica, ya decía el representante de UNICEF, tendrá su primera reunión esta semana. Esa mesa va a ser liderada por la Defensoría conjuntamente con la Consejería de Derechos Humanos que voy a presidir. Vamos a invitar a otras entidades que trabajan estos temas en Colombia, pero también al CICR, a UNICEF, a la OIM y a organizaciones especializadas de derechos humanos que trabajan con niños. Y tenemos dos metas concretas por parte de esta mesa técnica. Lo primero es que en los próximos 15 días elaboramos y presentamos a la mesa de conversaciones un protocolo para la salida de los menores de 15 años en el marco de estas medidas y también un plan transitorio de acogida para garantizar los derechos que tienen que ser restablecidos para estos menores de edad. Y también en los siguientes 30 días una propuesta para la discusión en la mesa sobre un programa integral de todos los menores de 18 años. La finalidad del acuerdo, y eso no podemos perderlo de vista, es esa, es lograr la entrega de todos los menores de 18 años que hoy se encuentran en los campamentos de las FARC. Ese es el gran anuncio del día de ayer, que se empieza por una primera entrega de menores de 15, pero que seguimos, porque la meta es que logremos antes de que empecemos la implementación de los acuerdos, logremos contar con estos niños en sus familias, en sus comunidades.
Doctora Gaviria, ¿cuántos menores de 15 años, cuántos menores en particular de 18 años hay en las filas de las FARC?
Vanessa, no hay cifras oficiales. Nosotros tenemos es una información de lo que ha aprendido el programa especializado del ICBF, que lleva 17 años funcionando, se creó en el año 99, ha atendido ya casi 6.000 niños y niñas, y las estadísticas nos dicen que de esos 6.000 niños que se han atendido desde el año 99, el 60% pertenecían a las FARC. Esa es la única información que tenemos, pero es una información histórica, no es una información de hoy. Desafortunadamente, la información nos las va dando la estadística de los niños que van entrando al programa. La otra información que tenemos es la que maneja el registro único de víctimas, en donde integramos esta información del programa especializado, pero también llegan otras declaraciones, y la cifra que tenemos allí es de casi 9.000 niños y niñas que alegan que el delito que les ocurrió fue el reclutamiento, y ahí no tenemos discriminación en virtud del autor. Entonces es una información con la cual hoy no contamos, y por eso es tan importante el acuerdo frente al tema de la información. Aquí hay unos compromisos por parte de las FARC, por un lado, de entregar la información disponible sobre estos menores de 15, pero también empezar a tomar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad, y para ello vamos a necesitar también la información y las listas que podamos tener a la mano para iniciar también ese proceso de acogida de estos menores de edad.
Doctora Paula Gaviria, ¿los guerrilleros de las FARC, los integrantes del secretariado, van a responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el delito de reclutamiento ilícito, de reclutamiento de menores de edad?
Es un tema que tiene que definirse en el marco de la jurisdicción. La idea es que haga parte del proceso de las diferentes fases de reconocimiento, de ofrecimiento de verdad, que también hay un compromiso pues con la reparación de estas víctimas, porque lo primero es que son víctimas, todos los niños menores de 18 años que están en la guerra son víctimas del conflicto, y ese es el tratamiento inicial que tenemos que dar para ellos. Así que en el marco de esta jurisdicción es probable que haya digamos un tratamiento especial para ello, y obviamente una respuesta en términos de verdad. Creo que es muy importante la verdad que se pueda decir, el reconocimiento que se pueda hacer, y obviamente el ofrecimiento y las acciones de reparación que se tengan que entregar para estas víctimas del conflicto.
Doctora Pablo, ¿usted cree que la guerrilla escondió menores de edad, como ocurrió en su momento con los paramilitares? Porque la cifra que está manejando la guerrilla, las FARC, es de 21 niños únicamente que va a entregar, y usted nos habla de que hay 9.000 casos en la unidad de víctimas. ¿En dónde está el resto?
Los 9.000, como le decía, son personas que ya están desvinculadas, son personas que están registradas como víctimas. El registro histórico de la unidad de víctimas es desde 1985, por eso la otra cifra que se subsume dentro de estas son los 6.000 que han sido atendidos por el programa desde el año 99. Yo creo que no podemos ahorita hablar de eso. Yo creo que estamos hablando de un momento de generación de confianza. Estos primeros hacen parte de un primer grupo que necesitamos generar prontamente las condiciones para que puedan ser entregados lo más pronto posible, pero necesitamos, y esa es la importancia y la integralidad en la que debe ser leído este acuerdo, es que todos los niños menores de 18 regresen a la civilidad, puedan estar con sus familias, en sus comunidades y en el programa que se defina para su atención y restablecimiento de derechos.
Señora Gaviria, le habla Silvia Carrasco, le pregunto desde Londres. La pregunta que me asalta a mí este proyecto es, ¿quién prepara a las familias para recibir a esos niños? Esas familias que perdieron niños, pero ahora están recibiendo hombres que han estado en armas. Me imagino que, en principio, por lo menos van a tener un problema de autoridad. ¿Quién prepara? ¿Cómo se prepara a esas familias para recibir de vuelta a estos niños?
Bueno, la pregunta es muy importante y tiene que ver con los principios que quedaron establecidos en el comunicado. El interés superior del niño prima sobre cualquier decisión que se tome al respecto, sobre su reintegración. Muchas veces no es recomendable que retornen al hogar, porque pudo haber sido que haya tenido lugar ese reclutamiento por un abandono voluntario del hogar por parte del menor. Esas fueron las razones que llevaron a ese niño o niña a irse de su casa y a entrar al grupo armado. Entonces ese análisis hay que hacerlo. Nosotros hemos venido avanzando en una ruta para este aspecto, con la Defensoría del Pueblo, con el ICDF, con las demás entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Prevención y Utilización de los Niños en la Guerra, que coordina la Consejería para los Derechos Humanos. Y el acuerdo prevé que esta mesa técnica, que es la que tiene que en los próximos 15 días elaborar y presentarle a la mesa ese protocolo de salida de menores de 15 y el plan transitorio de acogida, sea liderado por la Defensoría y la Consejería Presidencial, pero donde también participan invitados de otras entidades y el CICR, la UNICEF, la OIM y organizaciones. Así es muy importante el rol que cumplen las organizaciones sociales y especializadas. Ellas vienen haciendo trabajos comunitarios y nos tienen que ayudar a preparar, como preguntas tú, a estas familias. Se prevé también en el acuerdo por parte del gobierno que vamos a favorecer a las familias que vayan a acoger a estos niños con oferta estatal, con proyectos de vida, con vivienda digna, para que puedan ser también familias que puedan acoger de manera digna a los niños que van a volver a la vida civil.
Pues ese es el gran reto, los niños que van a volver a la vida civil. Se habla de mesas técnicas, de todo el plan del gobierno y de una buena noticia para muchos, para otra algo etérea, algo extemporánea, pero es indudablemente, dicen los que saben, un avance el que se haya hecho este anuncio. Doctora Paula Gaviria, muchas gracias.
Permítame, Juan Roberto, antes de que la despida, hacerle una pregunta a ver, a la doctora Gaviria.
¿Tiene que ver con lo de los niños?
Más o menos, pues tiene que ver con ella. Es que Juan David Laverde sacó una entrevista en el periódico El Espectador.
Juan David Laverde del Espectador y Caracol.
Y de Caracol. Y Noticias Caracol. Muy impresionante, donde ella cuenta cómo ella es víctima por ser la que maneja la unidad de víctimas. Entonces no tiene cuenta bancaria, tiene órdenes de captura, ha estado presa.
El título del artículo es maravilloso.
Víctima de la unidad de víctimas.
¿Cómo es la historia, doctora Paula? O sea, usted no tiene cuentas bancarias.
¿Cómo lidia con eso?
¿Cómo sale usted del país?
¿Quién le paga las cuentas?
¿Quién le paga las cuentas? ¿Y cómo es el tema de las demandas o las tutelas en su contra?
Sí, esto es algo, pues creo que quedó muy bien reflejado en el artículo de Juan David. Yo nunca había hablado de esto, no es un tema fácil para mí porque asumí la responsabilidad de liderar la política de víctimas pues con toda la responsabilidad posible y realmente pues llevamos varios años tratando de hacerle frente a este absurdo del desborde de las tutelas. Son muchas tutelas las que han llegado, casi 600.000 en estos de 4 años, en este solo año ya llevamos 30.000. Es una entidad que está dedicada la mitad del tiempo a responder estas acciones constitucionales. Nos impide ello dar la respuesta racional y de política que hemos venido diseñando para los 8 millones de víctimas. Y bueno, la unidad tiene 800 personas de planta y 800 más solamente contratadas para poder responder a este absurdo de las tutelas. Entonces, pues sí, es un trabajo de riesgo que asumí con toda la dedicación. Creo que los logros han sido evidentes. Creo que el mundo reconoce un programa de reparaciones como el más ambicioso que se ha hecho en la historia de los programas de reparaciones. Y bueno, estamos tomando las medidas, estamos buscando que la Corte Constitucional vea que esto es un tema estructural y nos ayude a definir un plan para poder cerrar estas tutelas y poder dedicarnos realmente a responder a las personas que más necesitan ser atendidas por parte de esta política.
¿Usted puede salir del país, doctora Paula?
A veces.
Siempre es un tema. Yo necesito llevar todas las comprobaciones que he cumplido con las tutelas. Muchas veces toca llamar a los jueces para que ellos emitan las revocatorias de las sanciones una vez vean que efectivamente se cumplió el fallo. Esto entonces Migración Colombia tiene que tener acceso a esta información para proceder a levantar la orden que tienen pues de arrestarme.
Pero le ha pasado, doctora Paula, perdón, le interrumpo, ¿le ha pasado que le han dicho en un aeropuerto, no señora, usted tiene una orden de captura vigente o un proceso pendiente y no puede salir?
Sí, me ha pasado varias veces. Es parte de mi vida estos últimos 3 años.
¿Cuántas órdenes de arresto tiene en su contra, doctora Paula?
Ahorita tenemos, creo que ya están en 50 las que tenemos ahorita vigentes. Lo que se hace es un trámite donde alegamos el cumplimiento del fallo y eso nos logra suspender la orden de arresto de manera temporal mientras el juez toma la decisión definitiva. Entonces, no es que yo esté prófuga a la justicia.
No, es que no, se lo pregunto.
Mucho temor que la gente tiene.
Sí, es que la pregunta fue un poco...
Mecanismos de defensa...
Dura, sí. Perdón, pero es que es así. Son detenciones, órdenes de detención.
Exacto. Mm.
¿Y cómo hace, doctora Paula, en un mundo que se mueve cada vez más con plástico, con tarjeta de crédito, con tarjetas débitos, cómo hace para no tener... Usted no tiene cuenta de banco, ¿no? Cuentas bancarias.
No, no tengo cuentas.
No, porque no, se las embargan al instante.
Método familiar de apoyo.
Y el método familiar es préstame la tarjeta, sí.
¿Y la plata bajo el colchón o qué?
Es présteme la tarjeta porque no tengo.
Bueno, ahí ustedes saben que la familia y los amigos, a mí nadie me ha dejado sola, menos mal en este tiempo, y he podido convivir con esto, poniéndole la mejor voluntad, la mejor cara y haciéndolo con mucho amor, porque creo que las víctimas del país necesitaban ser visibilizadas, necesitaban una respuesta y bueno, yo tuve la oportunidad de cumplir durante 4 años y medio casi con esta tarea, pero claramente no le deseo esto a nadie y estoy trabajando ya, por eso les decía, con la Corte Constitucional para buscar alternativas para parar este absurdo de las tutelas.
Pues doctora Paula, ¿cuándo asume la consejería, la nueva consejería para los derechos humanos, o el nuevo cargo mejor?
Esta semana, no pasa esta semana.
O sea, suelta el chicharrón y se lo entrega a Alan Jara esta semana.
Sí, y asumo con mucha ilusión la tarea de liderar junto con la defensoría el protocolo, la propuesta de protocolo y el diseño de este programa integral para la entrega de los menores de edad. Ese va a ser mi nuevo reto y estoy muy contenta de que me hayan dado la responsabilidad de asumirlo.
Una gran responsabilidad. Mucha suerte, doctora Paula, y estaremos hablando de nuevo para tocar este tema importante de la entrega de los menores por parte de la guerrilla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
6:53 en instante. En instantes, Vanessa, el rostro, porque hemos hablado con funcionarios, con los delegados de la UNICEF, y también el debate. ¿Es realmente un avance esto que se ha anunciado en La Habana, la entrega de 21 menores? Esa es la gran pregunta. 6:53.
Esta sección es presentada por Coordinadora. Solicita cualquier recogida de tus envíos sin costo adicional. Coordinadora, recoge y entrega contra reloj. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app Coordinadora. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
6:53, Vanessa. Por supuesto, el tema se ha movido en redes sociales muchísimo. Muchas gracias a todos los que escriben en la cuenta de Blue Radio, @BlueRadioCo, la cuenta en Twitter. Luz Mary dice, no es justo, los niños no son un trofeo, lo siguen utilizando. Hablamos del anuncio de guerrilla y FARC, sobre todo de guerrilla, de entregar a los niños que tienen sus filas. Edgardo dice, hacen un anuncio las FARC, sin duda importante, pero acto seguido, el agua fría son solo 21 menores. Federico López dice, no queremos esto en Colombia, vota no en el plebiscito, pero tampoco no a la guerra. Juan C. dice, y si saben todo estos santos, ¿por qué no exige que no sigan secuestrando y reclutando? La gran pregunta a los panelistas, a Nicolás, Sandra, Juan y Aurelio, es si realmente es un avance, Nicolás, este tipo de anuncios por parte de la guerrilla, más que del gobierno, es de la guerrilla, de entregar a estos menores de edad en sus filas.
Pues a ver, Juan Roberto, yo lo que creo es que esta es tal vez la tercera o cuarta vez que hemos oído que las FARC deciden tomar medidas alrededor de menores secuestrados en sus filas, y tal vez esperamos que sea la primera en donde efectivamente cumplan lo que prometen. Y ese es, yo creo que la expectativa que existe entre los colombianos alrededor de este acuerdo. Afortunadamente, como decía Vanessa esta mañana, pues hay una hoja de ruta y habrá tiempos que llegarán y plazos que se cumplirán, sobre los cuales podremos evaluar si esta vez sí podremos creerle a las FARC en relación con la decisión que han tomado de devolver a los niños. Por supuesto que si estamos hablando de 21 niños, pues esto de entrada es una gran burla al acuerdo que se hizo ayer. Estamos en el entendido de que en las filas de las FARC pues hay 18.000, 19.000 personas y tenemos registros de casi 5.000 o 6.000 niños que se han desmovilizado en los últimos 15 o 20 años. Luego no es creíble que sean solo 21 los que hoy estén en el marco del conflicto como miembros de las FARC, y por eso esperaríamos que la respuesta a este acuerdo del gobierno pues sea algo que le dé credibilidad al proceso y no que lo desprestigie, que es un poco lo que le pasa a veces al acuerdo o a los acuerdos que salen de La Habana, y es que son grandes anuncios, grandes titulares, y cuando se llega a lo concreto pues terminan siendo una burla en relación con el sentido real de lo que se pretende con ellos.
Sandra.
Yo creo que de todas formas es una muy buena noticia en la medida en que en el acuerdo no está estipulado, justamente porque, como decía Paula Gaviria, no hay números oficiales, no está estipulado el número de niños que van a salir de las filas de las FARC, por fortuna, porque eso le va a permitir al gobierno hacer un ejercicio no solamente de generar confianza a través de este acuerdo, sino también de verificar que las FARC efectivamente estén dejando por fuera de sus filas a todos los menores de 15 años. Podrán decir que son 21, pero ahora el ejercicio en el que tiene que entrar la sociedad, el ejercicio en el que tiene que entrar el gobierno y demás, después de haber confiado, insisto, es en verificar que efectivamente estamos hablando solamente de 21. Yo coincido en que eventualmente podrían ser más, pero el punto importante es que sean 5, sean 10, sean 20. La gran noticia es para las familias de estos menores de edad que han sido reclutados por la fuerza y que regresarán entonces al seno de su propio núcleo familiar, y yo creo que eso, independientemente de los números, es la mejor noticia que se le puede entregar a esas personas. Me cuesta un poco de trabajo pensar la lógica o procesar la lógica de quienes sugieren que son muy poquitos y por tanto es un mal acuerdo o que es un acuerdo que llega demasiado tarde. El punto esencial acá, como ha sido a lo largo de todo el proceso, es que las buenas noticias son para las víctimas, y en esa medida el resto de la sociedad lo que tiene que estar haciendo en este momento es presionar a las FARC justamente para que esto se haga realidad y para que se profundicen acuerdos en esta misma dirección.
Juan, el tema de que si es o no un avance, como lo dice Sandra, pues ese es el debate, el que se plantee la salida de estos menores de edad de las filas de las FARC.
Pues que se plantee la salida de menores de edad de las filas de las FARC es de todas maneras un avance significativo, y eso pues debe producir alguna alegría. Es agridulce por varias razones. Primero, porque los negociadores, el gobierno, sistemáticamente venía violando la Constitución en la negociación de los acuerdos de La Habana, porque el mandato es que los acuerdos relativos a los menores deberían haber sido los primeros. Eso es lo que dice la Constitución de Colombia, que allá se la habían pasado por la faja. Lo segundo es que, aunque la noticia es buena, por supuesto es una burla si se van a referir solamente a 21 menores. Eso convertiría una buena noticia en una careta para seguir manteniendo los menores reclutados de manera irregular. Lo tercero es que es insuficiente. ¿Qué pasa con los que tienen 17? ¿Qué pasa con los que tienen 16? Ellos están en las filas de las FARC de manera absolutamente criminal, y es imperativo que a ellos también se extienda el acuerdo. A mí me sorprende que ese tema no haya quedado claro después de todos los debates que se dieron cuando las FARC anunciaba que dejaba el reclutamiento de los menores en oportunidades pasadas, anuncio que no cumplieron. Me parece que el fondo de todo esto es entender que los menores no son combatientes, son víctimas. Todos los menores, los de 17 y los de 16 y los de 15.
Y con un agravante, es decir, hay que ser conscientes de que la gran mayoría, no hay una cifra, como tampoco la hay de menores hoy y de cuántos han salido o cuántos han sido reclutados, es que, Aurelio, muchos de esos niños son víctimas del conflicto, pero son usados para las peores atrocidades. Recordemos que a los niños los entrenan para colocar las minas, para colocar las bombas, para cobrar las extorsiones. Algunos los entrenan, y ya lo vamos a ver con un testimonio, un rostro de esta tragedia, es claro, el tratamiento jurídico a unos menores que han cometido delitos atroces, no solamente conexos y no solamente rebelión, sino delitos graves.
Claro, Juan Roberto, y sobre todo, es decir, a ver, recordemos que en este momento en Caracol Televisión hay una serie que se llama La Niña,
que refleja
que hace parte de la
tal
realidad.
Cual lo que pasa,
este es un hecho cierto,
sí.
Y es un crimen de lesa humanidad. Recordemos que estas son de las cosas que a Kabila, el gran dictador en Ruanda, lo tiene embolatado en la Corte Penal Internacional.
Es un crimen de lesa humanidad.
Estas son cosas como el secuestro que nunca deberían haber sucedido. Yo no discuto los números ni discuto las edades. Esto no debería haber pasado. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que significa políticamente, pues creo que es un avance en el sentido de llegar a la negociación final de la terminación del conflicto. Pero aún sea uno, o 21, o 100, o 300, constituye un delito que realmente, por el que seguramente tendrán que responder quienes los han cometido, no solamente las FARC, seguramente otras fuerzas, otros sectores que los hayan involucrado. Pero esto no debería haber pasado nunca en Colombia. Esta es una página que yo creo que hay que mirarla con toda la perspectiva y con toda, y hacia atrás, mirarla como una de las páginas más tristes de la violencia en este país. Y ahí está el testimonio de la novela La Niña, que entre otras cosas es de la vida real, ¿no? Lo que ha dicho su directora Juana Uribe, sí, es que esto se trata de un caso de la vida
real. Pero entonces, ¿por qué le bajan la caña al anuncio? Es decir, obviamente pues uno quisiera que no fueran 21 niños, sino que fueran 1,000, 2,000, 3,000, los que sea que haya. Pero lo que pasa es que a las FARC,
es que
pues,
yo creo
no hay que creerles del todo, sí, pero es que esa cifra de 21 niños no fue como una declaración equivocada de Iván Márquez.
Pero no sé si estoy equivocado o no, Juan, pero es que al ponerle el número 21...
Sí, es que hace no creíble.
En una guerra tan grande.
Es que ese es el problema.
El problema aquí es que faltan varios dígitos. O sea, no es que no estamos hablando de 50 que sean o 60, no estamos hablando de centenares. Lo que hay son miles de menores ilegalmente reclutados. En todo esto hay una arista que a mí me gustaría destacar, Juan Roberto,
sí,
y me parece importante, y es que se vincule un camino de verificación con UNICEF. Yo sé que aquí en Colombia algunas de las entidades del sistema de Naciones Unidas están muy desprestigiadas, y están muy desprestigiadas ante algunos sectores porque las han visto sin mucha acción. A veces llegan unos tipos extranjeros desconectadísimos con un cuento que no tiene que ver con la realidad, pero la verdad es que son unas instituciones importantes,
claro,
creíbles, y particularmente UNICEF es una institución prestigiosa. Entonces creo que es una buena noticia que UNICEF pueda acompañar esta verificación. Ojalá no lo asuman con distancia burocrática, sino que le metan el corazón los funcionarios de UNICEF para lograr el propósito de que no vuelva nunca más un grupo criminal en Colombia a reclutar menores de edad.
Y el gobierno y las FARC deberían hacer un esfuerzo para también empezar a definir cuál es el número, porque es que lo que le resta o le da credibilidad a un acuerdo es saber si se cumple en realidad sobre la base de una medición. Usted no puede medir algo que no puede verificar. Si le dicen que son 21, 100 o 200, da exactamente lo mismo si usted no tiene unas cifras alrededor del tema.
Sí.
Entonces sí es bueno que hubiese un acuerdo, el primer acuerdo sea ponerse de acuerdo de qué estamos hablando, para efectivamente luego que el protocolo dé con la posibilidad de cumplir con aquello que se identifica en los campamentos. Porque lo que sí es una burla es, evidentemente, un decir de un acuerdo y el desdecir del acuerdo a los dos minutos con una carta del propio Márquez alrededor del tema, que en la práctica lo que hace es ridiculizar el acuerdo. Eso no son los opositores del acuerdo, es el propio Márquez quien establece que son 21 los menores de 15 años, cosa que es a todas luces es increíble.
Pero fíjese que hace
hay
poco...
Hay algo ahí interesante, Aurelio, frente a lo que está pasando en este momento con el acuerdo para la desvinculación de menores de edad del conflicto, sobre todo de la guerrilla de las FARC, y es que pudo haber sido imperfecto, puede tener algunos aspectos que todavía no están muy claros. Iván Márquez después viene con una retórica en la que todos terminamos siendo culpables, ellos son los salvadores, es lo que él pretende decir cuando reclutan a los niños. Pero hay que decirlo, es la primera vez que se hace en una negociación de paz en Colombia, que hay una desvinculación, claro. Es la primera vez.
La tercera, ¿no? Que ya anunció.
No, recuerde a los paramilitares cuando Luis Carlos Restrepo les dijo que escondieran a los menores de edad porque les iba a dar muchos años de cárcel. Sí. Al M-19 tampoco le pidieron que entregara a los menores de edad. A nadie le habían pedido eso. Sí. Y hoy, mal que bien, 21 o 1000, pues hay un protocolo.
Es que así fuera uno solo.
La trascendencia, Aurelio y Ricardo, del tema, independientemente de la cifra, dicen quienes defienden esto, claro, es el anuncio, es el gesto, dicen los
claro, que están defendiendo el tema. Es la señal política.
No, pero no más titulares, el país necesita algo más que
pero
titulares.
Pero con respecto a los números, Nicolás, que usted mencionaba ahora, recordemos que hace 2 meses, creo que cerca de 2 meses, el presidente Santos le dijo a las FARC, no les pago más de 17.500. Y dijo, son 7.500 en armas y vamos a ponerle que sean 10.000 auxiliares y todo. O sea, el gobierno ha manejado una cifra de 17.500 que viene la desmovilización. Eso lo dijo, ¿recuerdas? Así,
es cerca de un Nicolás. Yo creo que el tema es la salida de estos muchachos.
Claro. Sí, es la urgencia, y los 30 ¿no? días. ¿Sabe que es muy importante? Que hay una fecha, digamos, hay 30 días. Hay un protocolo que dice, si nos reunimos en 15 días, no sé qué, y en 30 días terminamos sabiendo cómo es que va a ser la hoja de ruta.
Es una buena noticia, pero no es de ponerme de allá, insisto en eso. Si es una buena noticia, claro, es una señal que conduce a la terminación del conflicto, vamos hacia allá, eso es positivo desde mi punto de vista, pero